Vamos a intentar conocer en los próximos minutos al Aguará Aguazú. Dicen que es el cánido más grande de Sudamérica y no se sabe bien cuál es su actual estado de conservación. Sí se sabe que este animal, que es parecido a un zorro, pero que no es un zorro, ya lo vamos a ver, existió, o por lo menos hasta hace pocos años existió aquí porque lo cazaron. Y un ejemplar que estuvo vivo y después cuyo cuerpo pasó a ser estudiado, así lo confirmó. Y recientemente científicos uruguayos estudiaron la variabilidad genética en el país de este animal. Allí investigadores pusieron el ojo en este animal, que digamos es la zona donde puede habitar Uruguay, Brasil, la región. Investigadores del Instituto Clemente Estable hicieron este análisis genético, concretamente acá en Uruguay. Miraron qué es lo que pasa con este animal acá en Uruguay. Y voy a conversar con las biólogas Natalia Manice y Mariana Cose. Bienvenidas.
Muchas gracias
a ustedes. ¿Por qué lo eligieron a este animalito?
Bueno, en realidad en el Instituto Clemente Estable nosotros trabajamos en el grupo de genética de la conservación hace muchísimos años, que Susana González está trabajando en venado de campo, que es otra especie emblemática de nuestro país, que es un mamífero con problemas de conservación. Y de a poco hemos ido creciendo como grupo y vamos, a medida que nos desarrollamos como grupo y preocupándonos por temáticas de distintas especies. En principio tenemos como una historia importante en el estudio de los mamíferos nativos neotropicales de nuestro país, y nuestro abordaje es a través de la utilización de herramientas genéticas para la comprensión y la búsqueda de soluciones de problemas de conservación de los mamíferos. El Aguará Aguazú, hace tiempo estábamos estudiando los cánidos, sobre todo los zorros, que es una especie bastante perseguida en nuestro país, y a raíz de este evento que hablábamos de
usted, que dice que la gente no quiere a los zorros.
No los quiere, los productores.
Los
no
malos, que se comen las ovejas, las gallinas.
Eso es, sí, es no. Lo que se dice, sí.
¿Se dice que no, que tienen mala fama los zorros?
No, es un gran problema que tenemos. Los biólogos que trabajamos en conservación terminamos trabajando en muchos problemas que sobrepasan un poco la biología, que es la cultura, la economía, y ese es un caso típico. Puede ser que un zorro mate a algún cordero enfermo, pequeño, que lastime una oveja, pero desde el punto de vista de la salud de los ecosistemas, este animal, este organismo, cumple un rol en el ecosistema, y es importante que los productores y que las personas, todos, comprendamos ese rol y asumamos los costos que puede llegar a tener para un productor particular que un zorro en cierto momento. Es un tema que bastante complejo y que tenemos muy poco desarrollado en
Pero
Uruguay.
Usted dice, no es una cuestión de romanticismo con el zorro, sino que es una cuestión
directamente
de conveniencia para el ecosistema.
El zorro es un controlador de roedores. Nosotros hemos tenido momentos de antivirus, por ejemplo, que el transmisor es un roedor, o también hay momentos donde las culebras aumentan sus poblaciones. O sea, los zorros como depredadores cumplen un rol muy clave en los ecosistemas, y es importante que se los valore con su rol. Bueno, y a través del estudio, de estar cercanos a la problemática de los zorros como el cánido más común de nuestro país, surgió estos episodios de caza de Aguará Aguazú, y colectamos las muestras. No sé si querés contar un poco de...
Sí, el estudio puntual en el que tú hacías mención antes habla de dos ejemplares que fueron cazados, uno en el 89 en Río Negro y otro en el 2006 en Cerro Largo. Y cuando se fue a buscar el animal cazado en Cerro Largo, se colectó una feca próximo al sitio de caza. Y entonces, a partir de eso, pudimos ver que eran los desarrollaron, eran dos individuos diferentes, o sea que en la zona estaba habitando otro aguaraguazú distinto al que se había casado.
Y eso había más de uno,
claro.
Eso sabemos.
Y esperamos que siga vivo.
Y esto les dio la posibilidad a ustedes como biólogas de hacer un estudio genético sobre estas muestras.
Sí, sí, a partir de los ejemplares casados se tomás muestras de pelo o de cuero y se puede sacar ADN, extraer ADN, y de la feca también, porque la feca cuando va pasando por el tracto digestivo del animal va arrastrando algunas células epiteliales. Entonces podés saber quién fue el animal depositario de la feca.
Y ahí fue que ustedes supieron, sí, que eran dos animales distintos.
Claro, y a partir de la región que uno amplifique, el ADN nos brinda muchísima información. Nosotros sabemos que estos tres ejemplares eran machos, bueno, los dos casados, obviamente, claro, pero la feca también pertenecía a un individuo macho, y los tres individuos eran hijos de tres
linajes maternos diferentes.
Linajes maternos diferentes, tal cual. Una de las hipótesis que tenemos es que pueden ser machos que estén migrando, ¿no? Es muy interesante, estos individuos viven en parejas, son monógamos, hasta que uno de ellos muere y la pareja ocupa un rango, un ámbito hogar de unos 17 kilómetros cuadrados más o menos, o sea que no son animales que estén
muy en grupo, digamos.
En grupo, que uno los pueda ver. Aparte son muy tímidos y son más bien de hábitos crepusculares. Entonces la gente no los conoce mucho, cuando los ve se asustan porque es un animal grande, mide 90 centímetros a la cruz. Y entonces consideramos que bueno, que puede
eso
ser,
digamos, un perro grande,
que pueden ser individuos grande, que estén migrando. La alteración del ambiente en el sur de Brasil se piensa que puede estar haciendo que estas poblaciones se estén desplazando. Y sí, creemos que Uruguay puede ser un lugar que permita pueda sustentar estas poblaciones de los aguaraguazú, quiere decir zorro grande
en guaraní.
Y usted decía son monógamos y tienen ¿cuántas crías? Más o menos.
Y de 3 a 5 crías por camada, y las crías son bien particulares porque este animal, si vemos una foto, es un animal rojizo con las patas negras, tiene una crin también negra, como una melena negra. Y las crías son todas negras cuando nacen. Y a medida que van creciendo van adoptando colores más bellos hasta llegar al color rojizo.
Bien.
Y después, viven con cerca de la madre más o menos hasta el año, donde después migran. Pero se cree que, o sea, se sabe muy poco de este animal en el campo, excepto de su dieta, que se ha estudiado mucho en Brasil. Pero así, de comportamiento, hay muy pocos estudios.
¿Son carnívoros?
Son omnívoros. Porque de esto que contaba Mariana, de los roles que tienen los cánidos, los zorros, el aguaraguazú es un animal que come una fruta en Brasil que se llama lobeira. Y esta fruta, cuando pasa por el tracto digestivo del animal, como que tiene, después de pasar por el tracto digestivo, tiene como más éxito luego la germinación de la semilla, este fruto. Y además le da una resistencia a algunos parásitos al aguaraguazú. Entonces tiene un rol al ecosistema en la dispersión de este fruto, y al aguaraguazú le da resistencia a algunos parásitos.
Bien, ¿qué debe saber la gente de nuestro campo, sobre todo, para que no vuelva a pasar si se encuentran con otro ejemplar de esto, que no agarre la escopeta y lo mate?
Sí, de hecho, hay estudios de biomecánica de la mandíbula del aguaraguazú, y es un animal que está adaptado para comer pequeños roedores, pequeños insectos, frutos. Puede comer carroña, pero no es un peligroso depredador, digámoslo.
¿A simple vista lo va a distinguir de un zorro?
Sí, totalmente, porque es un animal muy desgarbado, alto, flaco. Es totalmente distinto a un zorro. Y es un animal muy tímido, nunca me enfrenté con una guaraguazú, lamentablemente.
Está esperando ese momento.
Pero estoy casi segura que
él se iría.
Que el primero en huir va a ser él. Sí. Uh-huh. Y bueno, por otro lado...
Es decir, no lo va a atacar. Que no, esa persona no se asuste, que no lo va a atacar.
No, por lo general, como pasa cuando vas por el campo y ves zorros, se van. No se van a acercar, por lo general, se van a ir. Si está defendiendo un territorio es porque te acercaste mucho a las crías o algo y no lo sabías. Mm. Y bueno, lo mejor es alejarte. Pero no va a ir a atacarte.
Claro.
Sí, es muy... A mí me llama mucho la atención lo poco conectados que estamos los uruguayos con nuestra fauna, ¿no? El desconocimiento que hay de los animales que habitan nuestros campos. El jefe de fauna del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Jorge Cravino, decía una vez en una charla, y me impactó mucho su comentario, que la mayoría de los escudos de los países tienen, representan distintos elementos de su fauna. En Chile está el huemul, en Ecuador está el cóndor, en Estados Unidos está el águila. Nuestro escudo tiene una vaca y un caballo, y como animales que nos representan, y eso habla mucho de la cultura y el vínculo que tenemos con nuestros recursos, con nuestra fauna. Incluso tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Con el exterminio de las comunidades indígenas y la pérdida de todo ese acervo cultural y todo ese conocimiento y vínculo de nuestra sociedad con nuestra naturaleza. Me parece que un poco el mensaje es, bueno, empezar a preguntarnos con quiénes más convivimos en este territorio y hacer un poco el ejercicio de considerar que también que somos parte de un todo, ¿no? Y que merecen un espacio y un lugar, y que el primer acto no sea tirarles un tiro.
Claro, es tremendo. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos a este diálogo con las biólogas Natalia Manice y Mariana Cose del Clemente Estable. Estamos hablando del Aguará Aguazú, que en guaraní es zorro grande, zorro. El gran zorro.
En 810 Vivo, comportamientos y gustos.
Señores, estamos conociendo al aguará aguazú, este cánido que dicen el más grande de Sudamérica, que parece algunos ejemplares vivos todavía pueden haber acá en esta zona del Uruguay, y nos acompañan las biólogas Natalia Manice y Mariana Cose del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Estuvieron investigando la variabilidad genética de este animal con los resultados que, ¿cómo se podrían sintetizar, Natalia?
Bueno, para estas muestras de Uruguay, lo que pudimos ver primero es que son tres muestras distintas, de distintos animales. Bueno, los cazados ya era un hecho, pero de la feca también, que son de distintos, son descendientes de distintas madres.
Sí.
Y de los ejemplares de la feca se pudo identificar que era un macho también, y que los individuos de cerro largo podrían tener cierta relación de parentesco, que en un principio podría ser de padre e hijo, pero para afirmarlo necesitaríamos tener una mayor representatividad de muestras de Uruguay para comparar. Pero sería como una hipótesis.
Claro. ¿Manejan también la hipótesis de que pudieran haber venido de Brasil? Según comentaba.
Sí. De hecho, ahora estoy desarrollando mi maestría en un estudio que abarca muestras de distintas localidades de su distribución e incluye muestras de Brasil, Argentina, con una colaboración con distintos investigadores regionales. Y bueno, y todavía no tengo nada en concreto, estoy analizando datos para ver qué podría ser, de qué podría tratarse.
Uh-huh. ¿Podría también estar la hipótesis de que estuviera extinto este animal acá?
Los relatos de principio de 1900 ya hablan de que nunca el Uruguay fue la meca de Nahuaraguazú. Siempre se menciona que son escasos y hay pocos, pero como te comentaba, son individuos que son difíciles de ver, son muy tímidos y cada pareja ocupa un espacio muy grande del territorio, entonces eso también puede afectar la percepción sobre la presencia de la especie. Pero Uruguay, al estar degradándose y cambiando el ambiente en el sur de Brasil, que se estén ahora desplazando nuevas poblaciones, es una hipótesis y puede empezar a ser más común la presencia de esta especie en nuestro país.
De hecho, hay una colega, Lorena Coelho, que está desarrollando también en su tesis de maestría un estudio de distribución potencial, o sea, lugares donde podría estar este animal según las condiciones de temperatura y precipitación y uso de suelo. Y lo que ha encontrado Lorena es que en Uruguay y en hasta ahora los resultados preliminares, que me ha contado así de manera informal, es que en Uruguay es un lugar potencial para que esta especie se encuentre. O sea que no perdemos las esperanzas y aumentamos nuestro esfuerzo.
Cada tanto aparece algún ejemplar de alguna especie que por ahí se pensaba que ya estaba extinguida o poco menos. Recuerdo también hace pocos años un oso hormiguero que apareció. ¿Te acuerdas?
Sí, osos hormigueros, Tamanduá, en Cerro Largo, por ejemplo, que es un lugar que de una gran biodiversidad, se encuentran cada tanto. El problema que tenemos en Uruguay es que, si bien siempre tenemos esa cuestión de la Suiza de América, desde el punto de vista de la conservación de los recursos y del desarrollo de un sistema nacional de áreas protegidas, somos el país más atrasado de América Latina.
Así nomás.
O sea, hace muchísimos años que Argentina fue el primer país en desarrollar en Latinoamérica un sistema nacional de áreas protegidas y nosotros todavía estamos viendo cómo armamos una red de áreas protegidas. Se recomienda las organizaciones internacionales que alrededor entre el 15 y el 20% del área de un país sea parte de un sistema nacional de áreas protegidas, y en Uruguay lo es menos del 3% de nuestro territorio. Y bueno, y cada vez más se promueve también estrategias de que los productores privados generen políticas métodos de producción amigables con la naturaleza. Y bueno, un ejemplo que hubo de los proyectos de producción responsables del PPR, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se desarrollaron por unos años y ya concluyeron, no fue algo que se pudo mantener en el tiempo, que era un proyecto a través del cual se retribuía a los productores que hacían una inversión o hacían un manejo que fuera amigable con el entorno. O sea que realmente la situación a nivel nacional es bastante compleja. Y bueno, y ahora como que el país quiere entrar en un montón de desarrollos industriales, mega desarrollos, y a veces desde el sistema político como que no se le da la importancia que a nivel internacional ya se sabe que tiene la comprensión de los procesos ecológicos y el desarrollo de estrategias sustentables, ¿no? Es lo mínimo. Y acá como que a nivel político incluso hay como un, no sé si es descreimiento o desinterés, cuando en realidad a nivel internacional hay una buena masa crítica de conocimientos como para ser aplicados, ¿no? Hay dos ejemplos del año pasado que a mí me impresionan mucho. Uno fue, hace muy pocos años se creó la Academia Nacional de Ciencias en nuestro país. Sí. Y en diciembre la Academia organizó una serie de charlas, su primer serie de charlas sobre impacto ambiental, donde invitó a prestigiosos académicos nacionales que tienen el conocimiento y que tienen el reconocimiento también de la comunidad científica a hablar sobre impacto ambiental. Y era un evento destinado sobre todo a políticos, ¿no? Que son los que deben de acercarse a estos problemas, al grado de entendimiento que hay desde la academia.
Después van a tomar decisiones.
Exacto. Y yo fui porque me interesaba el tema y quería presenciar la primera serie de charlas de la academia, y detecté solo a un político y de la oposición, ¿no? Eso habla del grado de falta de comprensión de la importancia del acercamiento entre la ciencia, que yo creo que tiene el conocimiento, y si no lo tiene hay que detectar las carencias y generar los recursos humanos que a nivel internacional existen, y por otro lado el sistema político que no se da cuenta de lo importante que es tomar esto, conciencia de esto, la pérdida de especies, de diversidad biológica es...
Claro, hay veces que apremian los tiempos de las inversiones, o en fin, a veces puede haber apresuramientos, o como dice usted, o no ponderar algunos aspectos en aras de que se concreten inversiones.
Sí, pero es grave, ¿no? Porque sí. Son pérdidas. Hay una frase que dice que cuando se extingue una especie es para siempre, y no hay vuelta atrás, ¿no? Y como decíamos hoy, los ecosistemas son el fruto de la evolución de millones de años, y cada organismo en ese ecosistema cumple un rol y hace un aporte para el equilibrio y la sustentación de ese ecosistema, que nos da todos los bienes comunes de los que hace uso ese desarrollo industrial o mega económico, ¿no? Mm. Porque utilizan agua pura, aire limpio y todo, los productores, ¿no? La polinización, todo eso son servicios ambientales que surgen de ecosistemas equilibrados, sanos y sustentables, ¿no? Claro. En la medida que, o sea, es como una ecuación que los políticos no la están viendo completa.
Mm-hmm. Volvemos al tema del productor, que bueno, hay un zorro que se está comiendo sus ovejas o sus gallinas y no va a andar con contemplaciones. Claro. Va a estar ponderando que dice usted, se come plagas, puede colaborar con su sistema más que lo que perjudica.
Pero entonces tendría que haber un sistema que en la ecuación económica incluya también los servicios ambientales, que uh-huh. está de los cuales está haciendo uso el productor y no los está incluyendo dentro del costo del producto, ¿no?
Bien, hay un oyente que dice que en Pan de Azúcar hay un aguaraguazú.
Ah, sí, en la reserva de Pan de Azúcar, hace unos años, había un ejemplar, pero lo visité el año pasado y ya no estaba. O sea que, pero ese ejemplar aparte no era uruguayo, era un ejemplar que habían traído
por intercambio
de Brasil. Bien. Intercambio de zoológico.
Es decir que estuvo allí en esa reserva, pero sí, ya no lo vio.
Ya no está. No, en Uruguay, en cautiverio, no, que sepamos, no. No lo podemos ver.
Bueno, nos tenemos que dar por aquí. Le agradezco a las biólogas Natalia Manice y Mariana Cose que nos hayan acompañado esta mañana.
Bueno, muchas gracias.
Un placer.